UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Yeah, what up, Detroit? No, he didn't. They didn't do it again. What? You shit on these niggas two times, Dr. Dre?
Oh, for sure.
Nah. You smell that? This is special right here. What? Yeah. Toast to the boogie, baby.
Hola, buenas a todos, bienvenidos a Pick and Roll, el mejor programa de NBA de la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde analizamos y debatimos sobre toda la actualidad de la NBA. Hoy tenemos a dos personas, una debutante y un redebutante. Presentamos al debutante, David Soler.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues nada, aquí a ver si debatimos un poco. Y presentamos al redebutante, Juan Verdú.
¿Qué tal? Buenos días. Estuve ausente la semana pasada, pero ya estamos a tope. Hoy nos falta nuestro presentador habitual, Jorquera, Alejandro Jorquera, pero...
Aquí estoy yo para tapar el parche.
Intentaremos solventarlo.
Exacto. Y bueno, empezamos ya con el guión del programa, que está bastante cargado. Y empezamos con una noticia que la dio el otro día Adrián Wojnarowski sobre el inicio de la NBA, que empieza el 22 de diciembre. Se comentaba de que los jugadores querían empezarla a principios de año, pero finalmente el 22 de diciembre. ¿Qué opináis?
Sí, bueno, se barajaba mucho el tema de iniciarla el 18, puede ser, de enero, por el día de Martin Luther King. El tema de, pues, también así los jugadores cansan más, pero habían 500 millones, me parece, en juego en derechos de televisión y todo eso, y la NBA presionó un poco para que se empiece antes, y eso, y ya no creo que no es una noticia, o sea, creo que sea un rumor, sino que es oficial, ya hecho por la NBA, ya votaron los jugadores el otro día, y finalmente sí que se va a anudar ese día. Yo por mí lo veo bien, primero por eso, porque así la franquicia recuperan un poco más de pasta que hace falta, y sobre todo también por el tema de los Juegos Olímpicos, que así es posible que no se solapen.
Y también que los partidos de Navidad son muy importantes para la NBA, sobre todo en derechos de televisión. Y al final la temporada terminará supuestamente el 22 de julio. Se jugarán menos partidos para intentar que no se solape con los Juegos Olímpicos. Y la próxima temporada, o sea, la 2021-2022, se supone que ya será de 82 partidos, normal. Y bueno, si sí. Queréis, hablamos un poco de... Los empleados que han despedido últimamente, Daryl Morey y Doc Rivers. Daryl Morey era el GM de Houston Rockets y nada más ser despedido de los Rockets, lo fichó Sixers para su equipo. ¿Qué opináis de esto?
Bueno, Sixers que llevaba, bueno, el año pasado una deriva en el limbo bastante importante con aquella fallida renovación de Al Horford, que hizo que Jimmy Butler saliera y truncó, yo creo, todos los planes futuros de la franquicia. Y nada, a ver si consigue, como he comentado, darle un rumbo a la franquicia, a ver si Sixers, después de años vagando por el desierto, que en estos últimos parecía que no, a ver si consigue hacer algo importante en la NBA.
Pues sí, yo me hacía gracia cuando se fue de Rockets, dijo que también era por temas de querer descansar, pasar tiempo con su familia o algo así, y a los dos días ya se había olvidado su familia y firmó por Sixers. Pero sí, hombre, es curioso porque precisamente ha sido famoso por toda la revolución que ha hecho en Rockets con el tema del Super Small Ball y todo eso, y ahora se va también a una franquicia con Joel Embiid. Veremos, yo creo que es un tío que se la juega mucho, que arriesga mucho, tanto, o sea, en las plantillas, comprando, bueno, haciéndose con jugadores y deshaciéndose de ellos. Y yo creo que eso ahora, junto con dos Rives además, a Six le va a venir bien. Me parece bien, creo que puede venir bien así un poco de riesgo. No sé, creo que no se... Supongo que no se cargará el proyecto de Ben Simmons y Embiid, la pareja que tienen ahí, bastante confianza puestos en ellos. Lo que pasa es que yo creo que si ya este año vuelven a fracasar, sí que habría que vérselo un poco.
Se ha hablado de que Simmons podría salir, por eso de que Daryl Morey apuesta mucho por el small ball y el tiro de tres. Yo creo que no creo que vaya a salir Ben Simmons, porque para mí me parece un gran jugador. Solo tienes que encontrarle los complementos perfectos. Se estaban hablando de tiradores como Bogdanović, que es agente libre para ficharlo y hacerle complemento a Ben Simmons. Y con Doc Rivers, que también fue despedido de Clippers, yo creo que irán a mejor. Yo creo que mejorarán. Y el sustituto de Rivers en Clippers, que será Tyronn Lue, que era su ayudante, un entrenador que tiene los mismos anillos que Doc Rivers, sí, como dato. Y No sé, ¿qué os parece esta apuesta? A mí me parece un poco extraño y...
A ver, yo creo que sale ganando más Rockets que Clippers. O sea, me parece que Clippers, Tyronn Lue no es un... Creo que los jugadores fueron quien lo propusieron. Pero no me parece un entrenador tampoco muy ilusionante. Sí tiene el anillo de los Cavaliers, pero es anillo de LeBron, o sea, más que de Tyronn Lue. Y veremos, si tiene buen espacio todos los jugadores, pues ya es una buena señal y igual hacen un gran trabajo. Lo necesita Clippers también después del batacazo que se han dado esta temporada. Pero eso, por parte de Filadelfia, creo que tienen un gran entrenador en Doc Rivers, un entrenador bastante seguro y bastante fiable, y creo que puede mejorar bastante el equipo.
A ver, desde que se anunció su fichaje siempre lo han dicho, que Tyronn Lue era más un gestor de plantillas.
Claro, sí. El Zidane de la NBA.
Sí, exacto. que un entrenador como tal puro. Así que yo creo que una plantilla como Clippers, que son más nombres que otra cosa, le puede venir bastante bien.
Y bueno, si queréis pasamos a hablar de una de las cosas que pasará próximamente. El 18 de noviembre tenemos el Draft 2020, que es el miércoles que viene. Y empezamos con un rumor que salió hace poco, que era LaMelo Ball podría ser el escogido en el pick número 1 del draft por Minnesota Timberwolves. ¿Vosotros creéis que encaja bien en Minnesota ahora con D'Angelo Russell
y Karl
Anthony Towns? A mí no me cuadra mucho, pero han salido estos rumores.
A mí, sinceramente, no me cuadra mucho tampoco. Yo creo que LaMelo va a caer al cuarto pick o tercero como mucho. Pero yo, sinceramente, si fuese Timberwolves, intentaría ir a por Anthony Edwards y igual buscar un traspaso en la noche del draft, porque creo que además, no sé si esa es otra, creo que Timberwolves ha dicho que quiere traspasar el pick, o al menos ha rumoreado que quiere traspasar el pick igual que Golden State. También coger a LaMelo podría ser también una buena opción a la cara de traspasarlo, porque LaMelo tiene mucho cartel, muchas, sabes que pues Nueva York va a ir a por él seguramente, casi seguro. Y lo veo, pues eso, no lo veo la mejor opción si lo que quieres es quedarte al jugador, pero si lo que quieres es traspasarlo, pues lo veo una buena opción por eso, por el cartel que tiene.
Sí, es lo que dices, o sea, yo creo que es, en el caso de que cojan a LaMelo Ball, es para hacer un traspaso, y se hablaba mucho de la opción de Devin Booker, a juntar a los tres amigos en Timberwolves.
Pero ¿no creéis que LaMelo Ball con D'Angelo Russell, uno como base y otro como escolta, pueden encajar?
Encaja más que, por ejemplo, o sea, se rumorea mucho que el pick one va a ser Anthony Edwards, sí, que es un jugador que también necesita más tener el balón, claro, ha estado en, viene de, bueno, no sé si hablaréis después de él, pero eso viene de Georgia, que es una universidad que tampoco es que sea la cuna del baloncesto, y eso, y estaba con mucho balón, tiene, no sé, 8 triples por partido, me parece, claro, si con Anthony Towns y D'Angelo, que a lo mejor no va a tener tanta bola, no sé si a lo mejor va a sufrir más. Pero eso, desde el punto de vista de hacer un posible traspaso, la opción de escoger a LaMelo lo veo interesante.
Es que el problema de D'Angelo Russell es que es un jugador que, digamos, que abarca mucho. Abarca dos posiciones.
Y que no es ni base ni escolta.
Exacto. Tiene un estilo de juego que no te permite ni contratar un base puro, ni contratar una escolta que necesite balón para tirar y tal. Así que yo apostaría a que Timberwolves traspasan el pick por un jugador medio franquicia o que encaje con Russell y Towns.
Y bueno, en el puesto 2 tenemos a los Warriors, que supuestamente traspasarán el pick. Y NBA.com nos dice que podrían elegir a Daniel Villa, un jugador que viene de jugar en Europa, en Euroliga muy bien, y en el Maccabi de Tel Aviv, 19 años, un ala pívot. ¿Vosotros creéis que lo traspasarán, se lo quedarán, apostarán por él?
Yo creo que Warriors lo va a traspasar el pick, y además no sé si tiene la oportunidad de escoger a Wiseman, igual creo que va a ser un cartel también para el traspaso más efectivo. También es que claro, los Warriors tienen la extrañeza de eso, que es una franquicia pues en alza, han tenido un año muy malo por las lesiones, pero que siguen en hegemonía, y además claro, no suele coincidir que una franquicia esté muy bien ganando muchas cosas y además tenga un pick tan alto que le puede dar pues a un jugador a través de un traspaso que les interese, ¿no? O un jovencito. Yo creo que no van a escoger a Deni Avdija, que creo que lo que he oído es un poco Luka Doncic versión de AliExpress. Pero eso, yo sí que me cuadraría que a lo mejor escogieran a un Wiseman o así y lo traspasaran. Sí. Incluso a lo mejor sería interesante también que se lo quedaran para tener un pivot puro, que a día de hoy tampoco tiene esa... esa posición muy clara a los Warriors.
A ver, el caso de Warriors, yo diría que les ha salido incluso rentable el año
que han hecho.
Ahora tienen a Wiggins.
Por eso, o sea, tienen carne de traspaso en el caso de Wiggins, el pick.
Todo el mundo sabe que lo quieren traspasar, sí. No sé yo si sacarán mucho por él.
Curry y Thompson tienen 30 años, aún les quedan muchos, así que Warriors, no digo que...
Sí, es un contender.
Sí, o sea, pero no digo que vaya a haber otra dinastía como la que tuvo a mediados de esta década, pero sí que siguen ahí.
Y bueno, en el 3 nos colocan a Wiseman, eso pues no lo tenemos muy seguro. También le hace falta un pívot a Charlotte, bueno, le hace falta una plantilla entera prácticamente. Y los Bulls nos ponen a LaMelo Ball. ¿Creéis que encaja bien? ¿Tienen a Kobe White?
A Lavin.
A Lavin. Pues Kobe igual, White puede ser buen suplente.
Los Bulls es otro de esos equipos que también está en...
Necesita una caída baja. Antena.
Pero, bueno, podría cuadrar, pero no, sinceramente no creo que LaMelo quiera ir a Chicago ahora. Ya, creo que se ha rumoreado que LaMelo le interesa ir a Nueva York o a... Creo que quería, su padre dijo que quería que fuese o a Detroit o a Nueva York. No sé también en Detroit qué busca ahí. Pero bueno, o en Nueva York también lo mismo, pero veremos. Yo sinceramente no lo veo en los Bulls.
¿Creéis que va a ser un gran jugador LaMelo Ball o hará un poco la de su hermano?
Yo creo que va a ser mejor que su hermano. Yo creo que su hermano ha decepcionado relativamente. Es un jugador que vino con muchas carencias, más o menos... Las está mejorando, pero aún así se ha estancado un poco en manejo de balón, en pase y en defensa, pero poco más.
Sí, no, dicen que al final se lleva diciendo que LaMelo es el más talentoso de los hermanos, pero siempre también hay que ver un poco, siempre pasa lo mismo con los hermanos Ball, de hasta cuánto tiene de verdad y cuánto es también un poco marketing por parte del padre, por parte de que siempre vienen con un gran cartel los Ball. Pero sí, la verdad es que yo he visto algún vídeo de jugadas en Australia, que he estado jugando ahora, ¿no? Y sí, es un jugador con bastante IQ y con bastante...
Con más tiro que su hermano. Bueno, su hermano en la universidad
también.
Su hermano en la universidad también tiraba bien, pero creo que solo fue un buen año. Y tenemos jugadores como RJ Hampton o Cole Anthony, que podrían ser los robos del draft. Eran jugadores que estaban previstos para ser de los primeros puestos en sus últimos años de high school. Y al final, pues, RJ Hampton caerá supuestamente al 15 o 20 y Cole Anthony al 20. ¿Vosotros creéis que son jugadores que podrían ser el robo del draft?
Yo creo que... A ver, sinceramente tampoco los he visto demasiado, pero ojalá. Siempre viene bien para franquicias y para que haya un poco de revolución en la NBA. Que salga un jugador de estos estilo Antetokounmpo, que salgan en posiciones muy bajas del draft y que despunten, y así surgen nuevos equipos, etcétera. Así que ojalá.
Yo a RJ Hampton, la verdad, no lo he visto jugar.
Estaba
nunca
jugando en Australia. Hubo un duelo con LaMelo Ball también.
Pues no lo he visto casi jugar, pero al Cole Anthony sí que lo he visto más. Es el de que tiene así las trenzas, ¿no? Y me parece, la verdad, bastante jugón. Lo veo también bueno, a lo mejor, para un Nueva York o un jugador bueno para ese tipo de franquicias. Primero, porque creo que es un jugador así que puede tener carisma por la imagen que tiene, por cómo juega. Y sinceramente, si cae al final ahí en el puesto 20, lo vería un gran robo del draft, porque creo que es un chico que merecería, pues, mínimo estar rozando el top 10. Por lo que he visto.
Y me gustaría añadir un poco que, si no recuerdo mal, el último jugador que vino a la NBA de Australia fue Dante Exum, que fue drafteado por Utah,
sí.
Y que fue un poco decepción.
Yo confiaba, me gustaba mucho Dante Exum en su día, pero se ha quedado en nada.
Cayó en el pick número 5, también se lesionó.
Las lesiones.
Pero es eso, es un poco el indicativo de que quizás la liga australiana no sea... Sí. Un buen proceso de mejora, puede ser Europa.
Bogut fue número uno del draft, también venía de Australia.
Por eso, habrá que estar pendiente, habrá que tener en cuenta ese factor en el caso de LaMelo y de Cole Anthony.
Y bueno, pasamos ya un poco a hablar de contratos, renovaciones, agencia libre, un poco este tema. En renovaciones, que bueno, no está prácticamente hecho porque no se ha abierto el mercado, pero Anthony Davis seguramente renovará por un máximo en Lakers, o... ¿Creéis que puede dar la sorpresa y firmar por Chicago Bulls, que se estaba rumoreando?
Me haría ilusión que Chicago vuelva otra vez a tener una plantilla competitiva, que desde los Bulls de Derrick Rose, con Pau y Mirotic, yo creo que no la tienen. Y sería un gran fichaje porque al final Anthony Davis es de los mejores jugadores de la liga actualmente, pero sinceramente creo que no va a salir de Los Ángeles y Los Ángeles no deberían dejarle salir. Ahora que tienen, creo que tienen que aprovechar los últimos años de LeBron para intentar ir a por todo, ahora que tiene esa pareja, y luego que debería intentar que KD se haga un poco el jugador franquicia de los próximos años en Los Ángeles.
Yo creo que Davis, es lo que has comentado, hay dos opciones. Una, que renueve con Lakers, gane si puede algunos anillos más con LeBron, y luego que se retire LeBron y se quede él como jugador franquicia, o que decida irse a una franquicia donde él sea el líder absoluto. Sinceramente me decanto más por la primera.
Sí, yo también creo que renovará. Yo creo que es más una táctica, las típicas tácticas de representante, ¿no? De,
claro, para conseguir,
el máximo, pero yo creo que se quedará casi al 100%.
Es que yo creo que es la mejor opción para él a día de hoy. Además, Eso, mientras esté LeBron, pues sí, al final el líder va a ser LeBron siempre, pero a LeBron pues igual le queda, ¿no? Es que con LeBron nunca se sabe, pero Vince Carter alargó hasta los 41, me parece, pero LeBron tiene 35, pues igual a nivel élite le quedan 2-3 años máximo, y yo creo que lo pueden aprovechar mucho para intentar ganar más anillos.
Y más agentes libres, tenemos a DeRozan, que se había rumoreado que estaba descontento en San Antonio, pero él lo desmintió rotundamente en redes sociales, pero no os ha vuelto a decir nada más. Tiene una opción de jugador de 27 millones. ¿Creéis que la ejercerá? ¿Que irá por un máximo? Yo un máximo no lo veo.
Yo no le daría un máximo a DeRozan. No me parece... Es un buen jugador, a mí no es muy santo de mi devoción, pero tampoco creo que se vaya este año, al menos de San Antonio. No sé, yo sinceramente creo que igual el año que viene sí que es posible que abandone la franquicia, pero no lo sé la verdad lo que va a pasar con DeRozan este año.
A ver, el problema suyo es que digamos que se le otorgó un rol de estrella, podríamos decir, claro, que no le corresponde en absoluto. Tuvo un par de años muy buenos en Raptors, pero claro, aquellos Raptors no eran lo que son ahora. Es más, cuando se fue, él fue cuando empezaron a mejorar. Así que es eso, 27 millones por él, yo creo que es una cantidad que puede estar decente. Tampoco me parece un gran robo, pero un máximo sería una barbaridad.
Sí, yo creo que es ese tipo de estrella, no mega estrella, pero de segunda fila, que claro, no te va a dar con él, no te va a dar para ganar, para ser de los mejores equipos, porque necesita mucho balón y después tampoco es un mega anotador para liderar al equipo. También tenemos otro jugador exterior, a Gordon Hayward, que algunos decían que iba a rechazar su opción de jugador. Yo lo dudo mucho, porque tiene 34 millones prácticamente seguros si acepta su opción de jugador, y algunos dicen que se podría ir a Indiana Pacers.
Sí, se está rumoreando muchísimo la salida. Es un poco lo que el refrán que siempre se dice de él: cuando el río suena, agua lleva. Yo la verdad es que creo que también debería, o sea, lo inteligente, creo que, a ver, ha tenido un año un poco irregular, o sea, al principio se ven por las lesiones y tal en Boston, pero creo que pueden encajar muy bien ahí. Y sinceramente, que eso, con la player opción que tiene, es difícil pensar que la va a poder rechazar, pero eso, hay muchos rumores de que va a salir de Boston. Indiana igual sería también un buen destino para él. Veremos qué pasa.
A ver, yo creo que su marcha, si se da, yo creo que solo se debería a motivos personales o familiares. Claro. Porque, a ver, la carta sobre la mesa. 34 millones de dólares.
Sí.
Una cantidad altísima.
Además, luego, es un jugador que no está a ese nivel.
Y luego está en una franquicia que aspira a ganar el anillo. O sea que, por ese lado... Si me dijeras que Celtics, por ejemplo, no es una franquicia que pueda optar a anillos, y él quiera irse a otra, donde ganar un poco menos, pero sí ganar, pero es que es eso.
Con este proyecto, Boston ha llegado a finales de conferencia.
Se dan dos condicionantes, una suma de dinero altísima y luego el proyecto de Celtics.
Es que irse pasaría de cobrar 34 millones a cuánto le pueden dar ahora mismo a Hayward. Máximo 15, la 20.
La mitad como mucho.
Es que yo creo que saldría perdiendo más Boston, porque Hayward es un buen jugador, pero no sé si para 34 millones tampoco, para darle 34 millones.
Ha sido muy importante al final este año, pero claro, no era el Hayward que se esperaba cuando lo ficharon. Y bueno, tenemos también a Brandon Ingram, que yo sí que creo que firmará un máximo. Y seguramente con Pelicans, yo diría que sí, pero hay pues muchos equipos interesados, sobre todo equipos de Detroit, New York Knicks, estos equipos que no están luchando por los puestos altos de su conferencia, y yo creo que podrían estar interesados, pero creo que se acabará quedando.
Yo creo que también se acabará quedando. Ha hecho un año espectacular allí en Pelicans, en Nueva Orleans, y creo que además ahora con ahora que puede a lo mejor Zion tener más, jugar más partidos, hay un proyecto más ilusionante. Yo sinceramente creo que se va a quedar, va a firmar el máximo allí en Nueva Orleans. Creo que también eso, el año que ha hecho al menos pues merece la renovación, y creo que Pelicans tiene un proyecto joven súper interesante para los próximos años.
Sí, justamente lo que tú dices. Si se va Ingram es para irse a un equipo en reconstrucción absoluta.
Y es el mejor equipo.
Y es el mejor equipo. Pelicans tiene buenos jugadores. Quizás el máximo sería malo para Pelicans, en el sentido de que sí, un poco se endeudaría para el futuro, porque tiene muchas piezas jóvenes que van a querer pedir más. Zion Williamson, Lonzo Ball. Así que veremos.
Claro, pero Zion tiene el contrato de rookie, que eso son 4 años, ¿no?
Tres y opción de jugador, exacto, creo, o de equipo.
Entonces habría que ver por cuánto sería la renovación a Ingram.
Yo lo que veo es que Ingram fue, o sea, ha hecho un gran año, pero sobre todo cuando no estaba Zion Williamson. Era cuanto más abarcaba balón, más anotaba, y después con Zion bajó un poco el nivel. ¿Vosotros creéis que es un buen complemento para Williamson o...?
Yo creo que sí, también es que han tenido al final muy poco tiempo para jugar juntos. Igual también por eso al principio no se entienden muy bien en la cancha muchas veces estos proyectos, y además si son proyectos tan jóvenes pues necesitan rodarse un tiempo. Pero creo que son dos buenos jugadores y creo que no son jugadores que tengan posiciones que se estorben dentro de la cancha, y creo que se pueden complementar bien.
A ver, yo en este caso siempre seré pesado, pero siempre pongo el ejemplo de los Timberwolves. Con un proyecto que tenían hace años con Lavin, Wiggins y Towns, que fue, bueno, que duraron 2 años, si no recuerdo mal, y que no le dieron tiempo a acoplarse. Yo creo que eran tres jugadores con un base, en este caso, que era Ricky, que podían jugar bien y complementarse. Quizás demasiado balón para ellos, pero podían hacer algo bueno, y que fue un absoluto fracaso. Luego vino Butler, y ahora por Butler vino Juancho Hernán Gómez y...
Con estos rookies nunca se sabe. Puedes tener muchos y que no te salga ninguno, o tener uno que sea pick 20 y te salga una estrella.
Además también se lo están llevando a todos lados, pero si Jrue Holiday se queda también en Pelicans, pues sabes que sería tienen un buen equipo joven ahí, una gran plantilla.
Pelicans es cuestión de darle tiempo y de que las piezas encajen.
Sí, de que Zion también su cuerpo encaje bien, que no se lesione, que pueda jugar más partidos, tener más continuidad. Porque lo que jugó al final, jugaba pocos minutos, pero esos minutos eran de superproducción. O sea, producía mucho y tenía impacto en el juego. O sea, si tiene más eso, más continuidad, se va y van conociéndose más, van jugando más juntos, sobre todo esos tres jugadores, pues yo creo, y además con JJ Redick también, que es un gran tirador, creo que es un equipo bastante completo.
Zion se tiene que fijar en Embiid. Es un jugador que Embiid se lesionó su primera temporada y luego estuvo
prácticamente 2 años sin jugar.
Poco a poco cogiendo minutos, hasta que ahora ya prácticamente lo juega casi todo, una vez que se ha recuperado de la lesión, y es un buen espejo al que fijarse.
Bueno, y hablando de Embiid y hombres grandes, también van a ser agentes libres Drummond y Whiteside. Drummond, he visto unos vídeos suyos metiendo triples. Yo vi esos vídeos y la gente no defendía mucho, tardaba como 3 segundos en tirar. Yo nunca me fío de estos vídeos. Tiene una acción de jugador de 28 millones, yo creo que la aceptará, porque si sale a la agencia libre creo que ganará menos, y están interesados equipos como Boston Celtics, Clippers, Spurs.
A ver, en entrenamientos meto triples hasta yo, y claro, yo soy muy malo, así que... A ver, Drummond es un jugador que te puede encajar en un equipo contender. Lo que pasa es que él pedirá mucho, imagino. Y bueno... Pero es eso, es lo que digo, que es un pivot defensivo que rindió bien en Cavaliers junto a LeBron y que puede ser una buena opción para numerosas franquicias.
Y bueno, Whiteside, no sé qué equipo podrá apostar por él. Yo creo que no ganará mucho dinero, y bueno, también serán agentes libres jugadores que...
Es que Whiteside además tiene un contrato súper alto, ¿no? ¿Puede ser? ¿No?
Sí, o sea,
que...
porque...
Sí, pero lo ha terminado ya, por eso.
Whiteside tuvo una temporada que explotó, literalmente.
Sí, lo renovaron por mucho y ahí se quedó.
Literalmente cogía decenas de rebotes por partido, puntos. Está claro que en unos hits que no eran lo que son ahora. Y esta temporada, o sea, yo lo he visto jugar y un poco de decepción, la verdad. Suplente no aportaba demasiado.
Y bueno, jugadores como Dragic, Bogdanovic, Ibaka, Marc Gasol, jugadores que pueden ser buenos para equipos punteros de playoff. Dragic, ¿vosotros creéis que se quedará en Miami, saldrá a la agencia libre? Tiene 34 años ya, yo creo que no podrá firmar un gran contrato, pero
yo,
es un jugador interesante.
Yo sinceramente creo que lo que tendría que hacer es quedarse en Miami. Ha hecho un buen año en Miami. Tienes lo que ha dicho tú, no creo que no... Con la edad que tienen tampoco creo que vayan a intentar cazar un gran contrato porque no se lo van a dar. Y tiene opciones de ganar porque al final Miami ha hecho un gran año, nadie se esperaba que llegara a la final de la NBA. Y creo que si sigue reforzando el proyecto, que parece ser que para los próximos años tiene mucho espacio salarial y puede reforzarlo, se dice que van a por Antetu y todo eso, yo creo que podría quedarse igual y acabar su carrera allí.
A ver, yo creo que Heat, tengo un poco el miedo de que sea un equipo de one season, que haya tenido una temporada súper completa, súper buena, pero que digamos que ese nivel de perfección que mostraron en playoffs se diluya con el paso del tiempo. Yo creo que necesitan reforzarse y que con este equipo, o sea, tienen buen equipo, pero no creo que aspiren a más que unas semifinales o finales si todo va bien.
Pero lo que hablábamos antes, tienen ahí un poco más de veteranía en gente pues como Jimmy Butler, por ejemplo, que también es liderazgo puro. Se dice que van a ir el año que viene seguramente, si al final acaba saliendo en Milwaukee, a por Antetokounmpo y que son de los equipos mejor posicionados para ficharle. Y luego tienes ahí talentos jóvenes como Hero, como Kendrick Nunn, casi súper importante en temporada regular, como Duncan Robinson, yo creo que sí que, como Adebayo, creo que tiene Miami un gran futuro, sinceramente.
Sí, o sea, es lo que comento, es un equipo que tiene mucho futuro, como tú comentas. Pero mi miedo es ese, que sea solo un equipo de una temporada que haya rendido muy bien, porque claro, Duncan Robinson, nadie esperaba nada de él y literalmente ha triunfado muchísimo. Tyler Herro igual, es un jugador de 20 años, de nuestra edad, que, bueno, un año más que Juan, un menos. Que
tengo 20 aún, ¿eh? Lo cumplo el 23, los 21.
Y eso, que... se esperaba de él, pero no tanto, así que ojalá saca adelante el proyecto de
Hit. Yo creo que esos fiascos son más normalmente cuando son jugadores así que tienen menos confianza, pero tú ves a Tyler Herro que parece que lleva jugando 5 años en la NBA, que se tira, lo ves con muchísima confianza para generarse su tiro y para todo, Duncan Robinson igual en el catch and shoot. Yo sinceramente creo que eso, que son jugadores con bastante progresión, más Herro que Robinson y que más el espacio salarial que van a tener dentro de poco y el equipo que pueden formar, creo que van a venir buenos años para Miami.
Y bueno, nos queda poco tiempo, pero si queréis comentamos así rápido de pasada. Chris Paul, se rumorea que lo pueden traspasar y están interesados equipos como Lakers y Knicks, los de siempre. ¿Creéis que saldrá traspasado, se quedará, cobra mucho?
Yo creo que se va a ir de OKC. Lo que no creo, se está rumoreando mucho a los Lakers. Yo creo que a los Lakers es casi imposible, sobre todo por el tema del espacio salarial. Tendrían que sacrificar a toda la plantilla prácticamente para poder pagar al contrato de Chris Paul, que es muy alto, el de LeBron y el de Anthony Davis. Y también se está rumoreando Clippers porque dicen que él quiere ir a Nueva York o a Los Ángeles. Yo sinceramente creo que igual una de las mejores opciones para Chris Paul sería irse un poco igual a Milwaukee, que se deshaciesen de Eric Bledsoe, contratar a un base con experimentado que sabe lo que es, pues, que sabe lo que es jugar y sabe lo que es competir. Y yo creo que podrían pagarle y sería una opción interesante para él junto con Antetokounmpo.
A ver, rápidamente, decir que Chris Paul es uno de mis jugadores favoritos y que ojalá gane un anillo algún día, que se lo merece. Y creo que ya se nos acaba el tiempo, apenas queda nada, así que espero que os haya gustado el programa con Juan, con David, que seguro que vendrá algún día más.
Esperemos.
Si nos permite la salud, aquí solo se nos permiten estar tres en estudio, pero cuando esto se solucione seguro que vendrá más días.
Yo aquí cuando me llaméis.
Y bueno, y eso es todo. Nos marchamos. Hasta el próximo mes.
Adiós.
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 They didn't do it again. What? What? You shit on these niggas 2 times, Dr. Dre?
Oh, for sure.
Nah.
You smell that?
This is special right here.
What?
Yeah.
What?
It's a toast to the boogie, baby.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.